Yo sé que lo que voy a decir lo habéis escuchado muchísimas veces, pero es que hay que decirlo, porque es la verdad. Y todo lo que se ha dicho esta tarde, todo lo que se ha ido orando, en la oración que ha nacido del corazón de cada uno de los que han hecho su eco, pues va manifestando de lo que va la enseñanza hoy. Yo estaba, ha llegado un momento que pensaba, bueno, a lo mejor no hace falta que yo diga nada más, porque el Señor ha dejado clarísimo, desde los cantos hasta la respuesta de cada uno, y sé que del que no lo ha manifestado y lo ha dicho dentro de su corazón, que seguro, se ha ido confirmando lo que el Señor quiere que quede claro esta tarde, porque en realidad todos estamos en situaciones en la vida que pueden ser unas veces más difíciles, otras veces más tranquilas, pero realmente cuando nos decidimos por estar cerca del Señor, todos sabemos que hay una gran diferencia. Por lo menos estamos aquí por algo. Y el Señor hoy va a hacer que partamos en esta enseñanza con una pregunta. Una pregunta que cada uno la deberíamos de grabar en nuestra cabecita y pensarla con tranquilidad. Y esa pregunta es, ¿en qué está cambiando tu vida ahora mismo? Ahora mismo. Puede decirse que a lo mejor muchos de los que estamos aquí hayan estado hablando de Dios desde muy pequeño, otros hayan empezado a escuchar de Dios más tarde. Puede que incluso muchos digan, yo he creído en Dios toda mi vida. Y bueno, a lo mejor es verdad que algunos pues han estado cerca del Señor, han estado conociendo su palabra, han sido personas de ir a misa, de rezar su rosario, de hacer retiros espirituales con frecuencia. Otros puede que a lo mejor hicieran la catequesis para hacer la primera comunión porque era tradición aquí y el conocimiento de la palabra se quedó en esa catequesis. Nunca más conoció nada más de la palabra de Dios. Y es más, allí poquitas cosas porque iba más a jugar y era una edad que a lo mejor pues depende de cómo se lo enseñaran, ¿no? Y bueno, sí, iba a la fiesta, a la Semana Santa, a las misas de cuando un difunto que uno conoce pues va a cumplir con la familia, a esas ceremonias de un bautizo, que es una alegría, o de una boda, pero poco más. De rezar un rosario, una idea a lo mejor, ¿no? Y de qué es lo que hay dentro del sagrario, pues tampoco. Lo explico muy bien porque ese era mi caso. Así que bueno, y el siguiente también. Aquellos que han vivido al margen de Dios. Sin conocer a Dios, sin conocer a la palabra, y que se han tomado la libertad en su ignorancia y en su desconocimiento de decir que Dios no existe. Buscando en esos vacíos espirituales que hay dentro de su corazón y de su persona, pues otras espiritualidades que le vinieran a medida, que le coincidiera con lo que te interesa a ti y con lo que a ti te gusta. Entonces cojo esto de aquí, cojo esto de allí y me hago mi propia religión. Pero Dios no existe. Ni siquiera te preocupa de conocerlo ni de tener el conocimiento para poder hacer esa afirmación. Lo dice ignorantemente, como el que hoy dice, el sol nunca sale por la mañana, pero criatura, ¿has abierto algún día la ventana? Entonces, independientemente del camino que hayamos recorrido cada uno, lo que sí es verdad es que a lo mejor en un momento inesperado, a lo mejor por curiosidad, a lo mejor por acompañar a alguien, a lo mejor por, bueno, coincidencia, a lo mejor lo has planeado, o a lo mejor porque estabas desesperado, ha habido un momento en el que todos los que hemos estado aquí, yo creo que puedo decir, que hemos tenido un encuentro con el Señor. O lo estamos empezando a tener. Que de algún modo hay una llamada fuerte que sentimos dentro de nosotros y que queremos responder. Ese encuentro personal viene con esa llamada. Y ya digo, que qué lo motiva para uno estar aquí es lo de menos. ¿Es un problema? ¿Es una inquietud? ¿Es una curiosidad? ¿Es un acompañar a alguien? Da igual. Es responder a una llamada que en el fondo te está removiendo y que, bueno, que si algunos están empezando a responderla todavía no tiene ni claro qué es lo que va a hacer el Señor en su vida y qué cambio tiene el Señor. Solamente han de tener constancia en seguir cerca, en seguir atentos, en ser astutos y aprovechar para ver qué camino nuevo les quiere ofrecer el Señor. Pero aquellos que ya han empezado, han tenido ese encuentro, han tenido esa experiencia íntima y personal con el Señor. Bueno, recuérdalo. Recuérdalo, hermano. Recuérdalo, hermana. Cierra tus ojos y piensa en ese momento en el que conociste al Señor y de verdad dijiste, Dios existe. Está aquí. No hace falta leer ningún libro ni que nadie me lo explique. Lo siento. Ese encuentro, cuánta alegría nos trae, cuántas ganas de llorar, cuánta sanación, cuánta libertad, cuánta seguridad nos entra, cuántos miedos se van, cuánta esperanza, confianza, fuerza y ganas de vivir. Bueno, acuérdate de ese por fin puedo respirar profundamente. Por fin puedo llorar no de amargura, puedo llorar de amor. Recuerda ese encuentro con el Señor. Recordadlo cada uno. Esa mano que te ha sacado quizás de esas aguas sucias, turbulentas, de esa confusión, de esa pesadumbre, de esas circunstancias, de esos problemas, de esa desconfianza, de esos temores, de esas decepciones de la vida, de esas traiciones, de esa falsa apariencia. Y hoy, en ese momento, recuerda cuando te sentiste aliviada o aliviado, descansada o descansado de verdad. Sentisteis por primera vez la paz. ¿Sabéis lo que es la paz? Es Jesús. Sentisteis a Jesús dentro. Sentimos a Jesús dentro. Eso era su presencia. A él no le importó lo manchado que estábamos, lo que habíamos dicho, lo que habíamos hecho, si lo habíamos criticado, si lo habíamos mirado bien o si lo habíamos mirado mal. No le importó. Entró y por eso lo sentimos. Bueno, pues qué tranquilidad, ¿verdad? Qué bien. Oh, qué bien. Qué bien saberse querido por un Dios tan grande, que es el que ha creado todo lo que existe, que todo lo puede, que es el único Dios verdadero, que es el único bueno y santo. Qué bien saber que esas tinieblas de nuestra vida junto a Él son luz, ¿verdad? Y como decía el hermano Javier en su oración, no nuestra luz, es su luz. Y algunos pueden decir, oye, qué fuerte que eres, chiquilla, hay que ver, te admiro, Nubia, qué entereza tiene, ¿cómo puedes con esta circunstancia? ¿Qué amor tienes para los demás? Ay, y te ven cosas que tú dices, pero si esto no es mío, si lo que tú estás viendo no es mío, si esto me lo están regalando. Yo no soy especial, soy como tú, como tú, como todo, o peor. Pero lo que estás viendo son los reflejos de que estoy dejando al Señor. Y en medida que lo deje, así se ve. Hay una palabra que si la queréis buscar, es de 2 de Corintios, y la podéis dejar abierta porque luego vamos a leer un poquitito más adelante. 2 de Corintios 4, del versículo 6. En el 6 dice, el mismo Dios que dijo, brille la luz en medio de las tinieblas, es el que hizo luz en nuestros corazones, para que se irradie la gloria de Dios tal y como brilla en el rostro de Cristo. Tal y como brilla en el rostro de Cristo. Con todo llevamos este tesoro en vasos de barro para que esta fuerza soberana se vea como obra de Dios y no nuestra. Somos vasos de barro y como vasos de barro no contenemos ese brillo. Eso es reflejo de Dios. Él dice que hizo la luz en nuestros corazones. Y lo hemos experimentado, lo hemos conocido. Pero Dios no nos da este regalo de su presencia así porque sí. Ya está. Y nosotros recibimos ese regalo y nos encontramos satisfechos, reconocemos muchas de las cosas que yo he dicho. Sí, el Señor me ha cambiado esto, me ha dado esto. Sí. Lo reconocemos como algo fuera de lo normal, sobrenatural, como algo especial, único. Reconocemos la importancia que tiene. ¿Y qué nos pasa? Que en el momento en el que nos damos cuenta de eso, queremos salir corriendo a decírselo, bueno, no sé, en principio a los que queremos, a los que tenemos en nuestra casa o en nuestra familia, porque decimos que no se pierdan esto, que reconozcan esto, que no se lo pierdan. A veces no nos encontramos la gente tan receptiva, pero bueno, nos da igual. Estamos tan contentos y tan entusiasmados que decimos, bueno, donde haga falta y donde me escuchen, allí voy yo diciendo lo que el Señor está haciendo por mí, ¿no? Porque es que sabemos que lo que estamos viviendo no es nuestro. Lo estamos reconociendo. Y el Señor nos mira. Y nos mira corriendo como vamos a uno. Y nos mira corriendo como vamos al otro. Y nos mira. Y nos mira. ¿Y sabes qué ve? Ve a niños. A niños que están entusiasmados como el que recibe un juguete nuevo. Que van con eso deseando enseñárselo a todo el mundo y deseando que todo el mundo vea lo que tiene. Y si quieres uno, que te dan otro. Ven que te dan otro. Y está bien, porque a lo mejor ese entusiasmo, porque a lo mejor esa alegría va a hacer que otro mire, le entre en gana. Y si el Señor de verdad quiere, no porque tú te hayas tomado la molestia, no porque tú te hayas regastado diciendo todo lo que quieras decirle, le va a servir. Porque algunos estamos aquí más que regastados, por decírselo a algunos. Y no vale, es cosa de Dios. Y es gloria de Dios, y a lo mejor el verlo, pues le ha dado gana. Y como estaba sintiendo esa llamada, responde. Y el Señor ha aprovechado eso para que te dé la alegría de ver que Él llega en lo más simple. Ahí empiezas a comprender que tu testimonio o nuestro testimonio de conversión no sirve para convertir a nadie. No sirve más que para una cosa, para darle la gloria a Dios. Para darle la gloria a Dios y decirle, Señor, este amor que tú depositas en este vaso de barro y quebrado, porque estaba quebrado, te lo doy. Porque no tengo ni amor para darte. Gracias a que me amas, puedo amarte. Entonces, me acuerdo que, bueno, y sé que lo he dicho más de una vez, pero bueno, hay cosas que a una le sirven como, pues no sé, un fundamento. Pues una verdad que me sirvió a mí en su momento. Que en el principio de mi conversión, pues sé que la hermana Luisa estaba hablando y dijo que cuando uno quiere conocer a alguien, pasa tiempo con esa persona. Tienes un amigo o tienes una amiga. Tú para conocer a una persona tienes que pasar tiempo con ella y no que te hablen de ella, que te expliquen, que te digan cómo es. Sí, yo te puedo decir cómo es alguien, pero no la conoces. Tienes que compartir. Tener vivencia para conocer a esa persona, cómo responde, qué le gusta. Tú ya nada más mirarla, sabes si está bien o está mal. Bueno, pues, ¿cómo conocemos nosotros al Señor? ¿Cómo lo conocemos? Si nos vamos a esta parte de Corintios, en el 9, nos dice... Nos sobrevienen pruebas de toda clase, y no nos desanimamos, ¿no? Estamos entre problemas, pero no desesperados. Somos perseguidos, pero no eliminados, derribados, pero no fuera de combate. ¿Qué ocurre? Que nosotros, conforme recibimos o experimentamos ese conocimiento de Dios, nos sentimos con otra fortaleza. Decimos, yo ya no me vengo abajo tan fácil. Veo que el acudir al Señor, ¿qué hago? Voy acudiendo cada vez más. Yo ya no me quiero quedar con esto. ¿Qué me dicen? Perseverá, persevero. ¿Qué me dicen? Ser constante. Voy a seguir siendo constante. ¿Qué me dicen? En la palabra puedes conocerlo. Empieza a acercarte a la palabra. Y ahí te vas dando cuenta cómo se cambian, pues, este tipo de cosas. Yo tenía problemas antes de conocer al Señor, sí. Los tengo después, sí. Pero no me desaniman igual. Hay una serie de efectos que uno ve y dice, oye, esto es un chollo. Qué beneficio, ¿eh? Esto de estar cerca del Señor y de orar, qué beneficio. Porque te vas dando cuenta de que hay una serie de cambios, digamos, no sé, cada uno como lo haya ido experimentando, pero puede ser en las reacciones que tenemos en nuestra vida. Por ejemplo, vemos que cosas que nos afectaban antes mucho, ahora no nos afectan tanto. A lo mejor antes con nuestro carácter o nuestra personalidad, nuestra naturaleza, respondíamos ante determinadas circunstancias de una forma negativa, agresiva, desconfiada, y ahora no. No vamos con esas defensas tan alertas, ¿no? Ni tan necesitados de estar nosotros, porque confiamos en que otros nos defienden. Además, no perdemos la paz tan fácil. No viene cualquiera a decirte algo y tú te desesperas con tanta facilidad como antes. Y ya no solo cómo reaccionamos ante las circunstancias, sino que en nuestro interior se generan una serie de cambios. Cambian nuestros gustos, cambian nuestras prioridades, cambia nuestra mentalidad. Empezamos a pensar de otra manera. A lo mejor incluso empezamos hasta a tener pensamientos por otras personas que antes nada más que pensábamos en nosotros. Nacen en nuestro corazón otros sentimientos más puros, porque puede que incluso hemos dicho, a ti para que te quieran tienes que ganártelo, tienes que ganártelo. Tú no puedes tener un amigo si tu amigo te llama y tú no. Aquí hay que un pago siempre, ¿no? No. O sea, te quiero si me das algo a cambio. Aquí te das cuenta que con el Señor no es así. Y empiezas además a mirar a los demás y no los ves a los demás con tus ojos. Los ves con los ojos de Dios. Empiezas a amarlo y empiezas a ver sus defectos no como algo que a ti te ofende. O a lo mejor no ves sus defectos, ves con la actitud que tú mirabas a esa persona. Y bueno, pues ahí podemos decir que yo creo que todo lo que os he mencionado hasta ahora os tiene que sonar, ¿verdad? ¿Os suena que sí? Bien. Y yo digo el que el Señor nos dirá, ¿no? Pienso yo, esto es una cosa mía. Qué bien que todo lo que te doy te sirve para que vivas mejor. Qué bien. Qué bien que todo lo que te doy te beneficia. Y qué bien que estés más tranquila. Y qué bien que tengas más paz. Y qué bien que seas más capaz de más cosas. Con dulzura, con alegría. Qué bien que muestres esa fortaleza. Qué bien que seas ese ejemplo. Qué bien. Pero no te olvides nunca que viene de mí, ¿verdad? No te olvides que viene de mí. No te creas que es cosa tuya, que es que tú ahora eres más fuerte. Eres más capaz, puedes más, no te olvides, porque nos puede pasar, ¿eh? Y bueno, podemos pasarnos la vida dando testimonio de lo que el Señor hizo por nosotros. Y seguro que si os digo, mira, que el Señor nos está esperando, vamos a dar testimonio cada uno de lo que el Señor ha hecho por nosotros. ¿Tendremos historia? Todos, muchas, muchas cosas que decir. Pero hoy el Señor os pregunta a cada uno. Os dije que empezábamos con esa pregunta que está cambiando hoy en tu vida. Pero el Señor dice, ¿hasta cuándo vas a seguir viviendo como cuando me conociste? ¿Hasta cuándo y cuánto tiempo vas a seguir contándole a los demás lo que yo hice por ti? ¿Cuántas veces vas a estar contando? El Señor me trajo, el Señor me dio, el Señor me rescató, el Señor lo encontré, el Señor me... ¡Oh! ¿Cuántas cosas me hizo el Señor? Bueno. Y es que tomamos las cosas del Señor y las vivimos, se las agradecemos. Ay, Señor, gracias. Pero la queremos ahí mezclar con lo que llevamos dentro, con esos gustitos de nuestra carne, con esas cositas que el mundo nos dice, mira qué oferta más buena tengo, y si no te gusta esta, tengo otra. Espérate, no te canses, que tengo otra, y tengo otra, y tengo otra. ¿Y hasta cuándo vas a seguir viviendo con todo eso? Que no haya sido un impedimento, que no haya sido un impedimento para que yo me acerque a ti, no quiere decir, hija mía, que tengas que seguir viniendo así. Que todo lo que te estoy dando, ¿qué más quiere que te dé? Te llevas lo poquito que te conviene y lo demás lo dejas aquí tirado. Que lo que te estoy dando no solo te va a servir a ti, que estás dejando a muchos más sin lo que yo te estoy dando a ti. Y tú vienes, haces así y como el que va a un supermercado, selecciono esto y esto y esto, ay Señor, pero eso todavía no estoy yo para eso. Y ni lo quieres, mira. Y te altera. Bueno, pues ahí, y no hace falta que la busquéis, os recuerdo toda una palabra que la hemos escuchado mucho, que es de Mateo 7, 22, 23, que dice, aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, hemos hablado en tu nombre hemos expulsado demonios, hemos realizado muchos milagros, y entonces yo les diré, nunca les conocí. Aléjense de mí, que hacen el mal. Nunca les conocí. Es muy fuerte. ¿Qué está cambiando en mi vida hoy, Señor, por tenerte en ella? ¿Qué te estoy ofreciendo cada día? Cada vez que voy a verte, Señor, a tu presencia, que me siento tan fuerte, que me siento tan capaz, que estábamos hablando que no hay otro como Él, que ante Él nos rendimos, que le queremos consagrar, dar nuestra vida. Y ahora vamos. Y Él nos va a dar y le decimos, espérate, que es que no puedo porque vengo cargadita y no quiero soltar ni una mejilla. Si cada vez que nos ponemos cerca de Él fuéramos soltando algo, ¿cómo cambiaría? Cada día sería distinto. No estaríamos hablando de aquel día en el que el Señor vino a mi vida, aquel día en el que conocí al Señor, aquel día que el Señor me sacó del fango, aquel día que el Señor me rescató, aquel día que porque no sé qué vino y me dio la vuelta como un calcetín. Ya está bien, aquel día ya es historia. ¿Qué pasa hoy? Y la lectura del Evangelio de ayer me confirmó esto. Me confirmó lo que nosotros, la posición en la que estamos nosotros. Porque parece que el Señor nos está pidiendo una cosa súper difícil, por supuesto. Lo que el Señor nos ha dicho esta tarde, que espera de nosotros, esa fortaleza, ese llevar luz, ese estar enfrente de las tinieblas, eso que nos pide el Señor, es súper difícil, no súper difícil, es imposible para nosotros. Imposible. ¿Qué ocurre? Que se hace posible porque lo dejemos a Él. Si no, ¿qué de nosotros? Si no, ¿qué de nosotros? La lectura del Evangelio de ayer era Ezequiel 18, 21, 28. Ese sí buscarla. Ezequiel 18, 21, 28. Es que quiero que la busquéis porque os quedéis con esa palabra, esa cita, y la penséis bien. Porque nos dice, si el malvado se aparta de todos los pecados cometidos, se dedica a observar todos mis mandamientos y se comporta de acuerdo al derecho y a la justicia, vivirá y no morirá. Se echarán al olvido los crímenes que cometió y debido a la justicia que haya practicado, vivirá. ¿Creen ustedes que me gusta la muerte del malvado? Dice Yahvé, lo que me agrada es que renuncie a su mal comportamiento y así viva. En cambio, si el justo se aparta de su justicia y se dedica a hacer el mal, si comete las mismas fechorías que cometía el malo, serán dadas al olvido todas las obras de justicia que practicó y morirá a causa de la infidelidad de la que se hizo culpable y del pecado que cometió. Y yo aquí me pregunto, cuando el Señor ha hecho tantas cosas por nosotros, cuando el Señor nos está dando tanto, no para de sostenernos y de proveernos espiritualmente, emocionalmente, psicológicamente, físicamente en nuestro alrededor, ¿cuántas veces manifiesta su gloria en nuestra vida? Y nos hace ver la verdad. Conociendo nosotros la verdad, podemos ir a rezar y ponernos ante Él guardando el amor al pecado, guardando el amor a lo que destruye y daña tanto al Señor. ¿Seguimos crucificando al Señor? ¿Seguimos insultándole? ¿Seguimos dándole la espalda? ¿Seguimos escupiéndole? Lo seguimos haciendo. Y nos va a chocar que nos diga que no nos conoce. Y nos va a chocar que diga: no tengo en cuenta todo lo bueno que hayas podido hacer porque lo has perdido todo por el amor a ese pecado que te puede, a ese vicio que no puedes arrancar la mirada de ese vicio. Y me dice: ah, tú ahí no entres, Señor. A esa vanidad, a esa soberbia, a esa falta de amor. Ah, Señor, pero es que he hecho tantas cosas buenas. No cuenta. No cuenta. No sé. Aquí hay un punto en el que yo creo que nosotros tenemos que decir: Señor, yo no quiero que te canse. No quiero que te canse, porque Él no se va a cansar. Los que nos cansamos somos nosotros. Pero que nos dé conciencia de lo que estamos escondiendo. Que nos dé conciencia de lo que tanto nos cuesta dar. Y ese pecado que persiste, que lo manifestemos. Que, como dijo nuestra hermana Marián en una enseñanza, que le pongamos nombre. Que digamos: esto es, que no es mío. Que lo estoy escondiendo porque me creo que es mío y me da vergüenza. Y no es así. Señor, yo quiero liberarme de esto. Hay que reconocerlo, porque al reconocerlo podemos pedir perdón. Y al poder pedir perdón, Él nos cura de eso y nos libera de eso. Y eso es. No es que tengamos que hacer grandes maravillas, no. Es reconocer lo que hemos hecho mal y punto. Si Él está deseando de ponernos delante de Él con esa sinceridad, y hace así de un plumazo y se ha borrado todo. Si lo ha dicho, que al malvado lo que quiere, ¿qué queréis? ¿Qué pensáis? ¿Que quiero que sucumba en su maldad? No, quiero que se arrepienta y viva, y viva. Entonces, bueno, yo voy a leer del volumen 6 de Luisa, que es la confirmación para mí también de todo lo que el Señor quiere decirnos esta tarde y de ese pasito más que nos va pidiendo de entrega y de honestidad por nuestra parte, ¿no? Que es del volumen 6, 10 de noviembre de 1903. Se titula: El verdadero amor es olvidarse de sí mismo para vivir para la persona amada, y quien todo olvida, todo encuentra. Y dice así, lo voy a leer tal cual. Continuando en mi habitual estado, en cuanto he visto al bendito Jesús, me decía: hija mía, el verdadero amor se olvida de sí mismo y vive a los intereses, a las penas y a todo lo que pertenece a la persona amada. Y yo: Señor, ¿cómo se puede olvidar de sí mismo mientras lo sentimos tanto? No es que sea una cosa lejana de nosotros, o bien dividida, que fácilmente se pueda olvidar. Es cierto. Llevamos dentro lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros nos gusta y lo que nosotros nos apetece, lo llevamos dentro. ¿Cómo te vas a estar centrando en el otro? Bueno, y él dice: ahí está el sacrificio del verdadero amor, porque mientras se tiene a sí mismo debe vivir todo lo que pertenece a la persona amada. Es más, si se recuerda de sí mismo, este recuerdo tiene que servir para ingeniarse mayormente en cómo poderse consumir por el objeto amado. y el amado, si ve el alma que toda a él se da, sabrá recompensar, bien dándole todo sí mismo y haciéndola vivir de su vida divina. Así que quien todo olvida, todo encuentra. Además de esto, es necesario ver la diferencia que hay entre lo que se olvida y lo que se encuentra. ¿Qué dejamos y qué encontramos? ¿Qué olvidamos y qué encontramos? Pues aquí lo dice el Señor. Se olvida lo feo, se encuentra lo bello. Se olvida la naturaleza y se encuentra la gracia. Se olvidan las pasiones, se encuentran las virtudes. Se olvida la pobreza, se encuentra la riqueza. Se olvida la ignorancia, se encuentra la sabiduría. Se olvida el mundo y se encuentra el cielo. Yo creo que ya, perfecto. Así que no tengo nada más que añadir. El Señor ahí lo dijo todo perfecto, como es Él, perfecto. Así que vamos a una pequeña oración, si os parece bien, para cerrar. Bueno, queremos darte gracias, Señor, hoy un día más por llamarnos a la unión contigo, Señor, por medio de la oración, por medio de este encuentro que comenzó en ese cambio de nuestra vida que hoy hemos recordado o que comenzamos hoy a reconocerte, Señor. Y queremos que no estemos siempre mirando el pasado, recordando ese hermoso amor, sino que dejamos que ese amor crezca en nosotros, que vaya creciendo, Señor, entre tú y yo, Señor. Te pedimos, Señor, que no permitas que haya distancia externa ni en nuestro interior, que nos separe, Señor. Ayúdanos a ver todo impedimento que podamos tener, ayúdanos a reconocerlo. Ayúdanos a arrepentirnos, Señor, y ayúdanos a rechazarlo, Señor. Yo creo, Señor, que esta tarde hemos escuchado tu voz aquí entre nosotros, Señor. Cuando tú te has paseado delante de nosotros, Señor, yo creo que tú estabas diciendo, te doy todo. Tú me amas. Ay, Señor, queremos decirte que sí, pero nuestro amor no es suficiente, Señor. Están llenos de caprichos, Señor, sujeto a nuestros gustos, Señor, a lo que nosotros hemos formado con nuestra voluntad, Señor. Por eso te pedimos que tú tomes de nuestra voluntad esta tarde, Señor, que queremos amarte, Señor, que solo te amamos cuando nos encontramos mal, cuando estamos solos, y eso no es suficiente, Señor. Por eso te decimos, Señor, que nos dejes ese amor tuyo inmenso. Inmenso porque no tiene principio ni fin, Señor. Ese amor tuyo eterno queremos tener, Señor, estos hijos tuyos, para que podamos amar y podamos amarte a ti, Señor, siempre. Señor, yo puedo reconocer esta tarde en mí, en mis hermanos, el dolor que causa tu corazón, Señor, cuando conservamos en nosotros lo que te impide entrar en nuestro corazón. Tú nos suplicas de rodillas, Señor, y derramas tus lágrimas, Señor, para que te lo entreguemos, Señor. Y queremos aprovechar esta tarde para decirte, Señor, que queremos ir reconociendo esas cosas para entregártelas, Señor. Bendito sea, Señor. Alabado sea, Señor. Gloria a ti, Señor. Bendito sea, Señor.